Segunda de Pedro, capítulo 2. Como en otras ocasiones, aquí también la división del capítulo interrumpe un pensamiento que tiene el apóstol Pedro. Sabemos que la división de capítulos y versículos se hizo muy posterior a las Escrituras debido a que era para facilitarnos llegar a un pasaje. Y a veces las divisiones se hacen correctamente, pero a veces están hechas a medio pensamiento o incluso a media frase. Y en este caso no es que Pedro esté cambiando de tema de lo que nos está diciendo. Pedro había dicho al final del capítulo 1 que él había sido testigo de la gloria de Dios. Él estuvo con Jacobo y con Juan en el monte cuando el Señor se glorificó y se apareció a Moisés y Elías y tuvo una manifestación de la gloria del Señor. El Señor les prohibió en ese momento que le dijeran a los demás, pero pues ya en este momento, imagino que una vez que el Señor resucitó y ascendió al cielo, se divulgó mucho el tema. Pero Pedro está diciendo, yo estoy hablando de que he sido testigo de estas cosas. Nos había dicho en el primer capítulo una cosa muy importante que debemos, por razón de que el Señor nos ha hecho grandísimas promesas y tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y tenemos vida eterna, que debemos añadirle a nuestra fe acción y a nuestra acción conocimiento, etcétera. Nos pone una escalerita hasta que lleguemos al amor, a tener realmente el fruto del Espíritu Santo. Y lo que Pedro quiere es mostrarnos que nosotros debemos vivir una vida ferviente, no una vida mediocre, espiritualmente hablando. No para entrar al cielo, como dijimos, de panzazo, así como apenas, sino que entremos como amplia y generosa entrada que el Señor quiere darnos para entrar en el reino de los cielos. Y luego nos dice, yo he sido testigo de la gloria de Dios, pero si eso no les vale, tenemos la palabra de los profetas. Y eso es importante porque nos dice que ninguna profecía es de interpretación privada, que quiere decir que ningún profeta del Antiguo Testamento o de lo que tenemos aquí en la Escritura lo escribió porque se le ocurrió, sino porque fue inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a estos hombres. Porque hay gente que critica diciendo, sí, la Biblia fue escrita por hombres. Sí fue escrita por hombres. El hombre es la pluma que el Señor utilizó. Pero todos sabemos que nosotros no le podemos dar la gloria a la pluma de un poeta que está escribiendo una poesía, sino al que está escribiendo, que es al poeta, y el Señor es el que nos ha dado estas magníficas promesas en el Antiguo Testamento. Y Pedro estaba también diciendo, ya se terminó la revelación, ya no hay nueva revelación, ya no hay nuevo profeta que se va a levantar, porque hubo profetas, y los profetas que existen y que existieron en aquel entonces solamente proclaman de aquí en adelante la palabra de Dios. No nos dejemos llevar por esas ideas de que el profeta va a decir que va a venir un terremoto tal día. Y ese es el tipo de profecía que estamos esperando, como un tipo Nostradamus. No. El Señor no quiere ese tipo de profecía ya en nuestra época, pero no es el tema a tratar ahora. Y así como el Señor utilizó a profetas que fueron verdaderos profetas, dice entonces ahora sí, en el capítulo 2, pero también hubo falsos profetas. No solamente profetas que fueron llenos del Espíritu Santo, también hubo falsos profetas entre el pueblo. Y dice, y como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Había profetas falsos en el Antiguo Testamento, por supuesto. Y es muy interesante cuando leemos acerca de los profetas falsos, porque Moisés está diciendo, en un momento dado le dice al pueblo de Israel, cuando un profeta se levante y te diga que viene de parte de Dios y te incite a adorar otros dioses, no le creas. Es un profeta falso. Dios lo permite entre el pueblo. Dios permite que diga su profecía falsa para probar tu corazón, para saber si vas a obedecer lo que Dios ya te dijo. Y la palabra de Dios es más firme que cualquier profecía. En el Nuevo Testamento, Pablo dice, los profetas que se levanten a profetizar, que digan lo que van a decir, pero que la iglesia juzgue. No porque la persona tenga un título de profeta, le tengo que creer todo lo que tiene que decir, sino la iglesia tiene que juzgar. ¿Y qué es lo que tiene que decir el profeta? Tiene que ir de acuerdo a lo que va en la palabra de Dios. No me puedo decir una nueva cosa. nada de que pues se me apareció el ángel Moroni y me mostró una nueva cosa, lo que ahora el Señor quiere para los santos de los últimos días. La Biblia fue para anteriormente, para los antiguos. Ahora hay una nueva manera de vivir. No, Señor. Y los profetas que hubo en el Antiguo Testamento, voy a leer aquí algunas escrituras. Jeremías 5:31 dice, los profetas profetizan con mentira y los sacerdotes dirigen por su propia cuenta y mi pueblo así lo quiere. Qué terrible, ¿no? Cuando la gente quiere escuchar la falsa profecía. Jeremías 14:13-14 dice Jeremías, oh Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni os sobrevendrá el hambre, cuando estaban hablando de la conquista de Babilonia, sino que en este lugar os daré verdadera paz. Entonces Jehová me dijo, mentira profetizan los profetas en mi nombre, yo no los he enviado, ni les he mandado, ni les he hablado, os profetizan visión mentirosa, adivinación vana, y el engaño de sus propios corazones. ¿Por qué el Señor permitía a estos profetas? Como dije, para probar el corazón de la gente. Ezequiel 13:2 dice, oh hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Di a los que solo profetizan lo que hay en sus propios corazones. Así ha dicho Jehová, dice, ay de los profetas insensatos que andan tras su propio espíritu y que nada han visto. Oh Israel, como zorras entre las ruinas han sido tus profetas. Ezequiel 13:9, mi mano estará contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. Ellos no estarán en el consejo de mi pueblo, no serán inscritos en el registro de la casa de Israel, ni volverán al suelo de Israel, y sabréis que yo soy el Señor Jehová. Ezequiel 13:16 dice, los profetas de Israel que profetizan a Jerusalén y ven visiones de paz cuando no hay paz, dice el Señor. Ezequiel 22:25, porque en medio de ella hay una conspiración de sus profetas. Son como un león rugiente que arrebata la presa, devoran a la gente, se apoderan del patrimonio y de las cosas preciosas y multiplican sus viudas en medio de ellos. Segunda de Crónica, fíjense este acontecimiento. 18:18-24, estaban los dos reyes, el de Israel y el de Judá, iban a salir a la guerra. El rey de Judá le dice al rey de Israel, pues yo quiero ver si hay algún profeta de Dios, porque todos los profetas estaban diciendo, sí, vayan a la guerra y van a ganar. Dice, sí, hay un profeta de Dios, pero no me gusta porque nunca me profetiza bien bonito. Siempre me profetiza derrota. Pues necesitamos escucharlo. Ya lo mandan traer a Micaías. Y Micaías les dice, escuchad pues la palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba de pie a su derecha y a su izquierda. Entonces Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, el rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galad? O sea, para que suba a la guerra y muera en la guerra. ¿Quién lo inducirá? Y uno respondía de una manera y otro respondía de otra manera. Entonces salió un espíritu, se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Jehová le preguntó, ¿de qué manera? Y él respondió, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú lo inducirás y también prevalecerás. Sal y hazlo así. Ahora pues, he aquí que Jehová ha puesto un espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, porque Jehová ha decretado el mal con respecto a ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciéndole, ¿por qué camino se apartó de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás aquel día cuando te metas de cuarto en cuarto para esconderte. O sea, el Señor está en el cielo, y de repente salen, están los espíritus ahí, me imagino que hay espíritus buenos y espíritus malos. Porque llega uno y dice, yo lo voy a hacer. ¿Cómo? Siendo espíritu de mentira. Y el Señor no hay mentira, Él es la verdad. El padre de mentira es Satanás. Pero le dice, ok, tú ve y vas a ser espíritu de mentira. Y dice, Jehová ha mandado espíritu de mentira a estos para hacerte caer. Y ellos no se daban cuenta. Increíble. Es una cosa muy interesante que sucede allí en el Antiguo Testamento. Pero dice, hubo falsos profetas. Y como hubo falsos profetas también, aquellos que su corazón no era recto delante de Dios, no era porque pobrecitos fueron víctima, el Señor les mandó un espíritu de mentira, ellos querían hacer el bien y resultaron haciendo el mal. No, no era la cosa así. Eran gente que profetizaba por ganancia. Y aquí nos va a hablar de un ejemplo también justamente de Balaam, un adivino que adivinaba por dinero. Pero dice, pero también va a haber entre vosotros maestros falsos que introducirán, dice aquí, encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Qué impresionante esto de que negarán al Señor que los rescató, literalmente al Señor que los compró. Los hipercalvinistas dicen que Cristo no murió por todos, que murió solamente por los escogidos, porque si muere por todos, pues todos se van al cielo. Y la cosa no es así. El Señor los rescató en un momento dado y pagó el precio de su pecado, pero ellos se rebelaron contra Dios. Ahora, aquí nos va a describir a los falsos maestros y a los falsos profetas de nuestra época. Y nosotros podemos apuntar el dedo y decir, mire, sí, son ellos, qué terribles, qué bárbaros, ¿cómo? Pero al final del capítulo 3 dice, cuidado, estas advertencias son porque no es acerca de ellos que les estoy hablando, sino acerca de nosotros. Tenemos que tener cuidado. El falso profeta y el falso maestro no sabe que es falso. Su corazón se ha torcido de tal manera que ya no sigue los caminos de Dios. Pero no empezó así. Ahora, este asunto de quién está escogido y que realmente tenemos la garantía de estar en la mano de Dios, por supuesto que tenemos la garantía de estar en la mano de Dios, y es un tema difícil y complejo de estudiar. Lo único que quiero decir es que tenemos todos la responsabilidad de obedecer a Dios, pero también tenemos la necesidad de descansar en la gracia de Dios, porque ninguno se va a portar suficientemente bien como para quedar contento. Pero tenemos que estar haciendo el esfuerzo para que cuando caigamos no nos derrotemos. Estaba hablando con mi hija, la menor, y me decía, papá, fíjate que llegó una época en mi vida en donde yo me descarrié del camino del Señor. Y yo pensé, ya no hay perdón para mí. Estoy fuera, ya, ¿para qué me acerco a Dios? Porque la condenación en mi corazón era esa. El diablo le estaba diciendo, ya ni con qué cara te vas a venir a presentar delante de Dios. Dice, hasta que hablé con un amigo que me dijo, ¿tú crees que Cristo es el Hijo de Dios? Sí, claro. ¿Crees que ese es el Señor? Sí, el Salvador. Bueno, pues tiene la puerta abierta al trono de misericordia. Acércate. No confíes en que tú caíste y que ya no tienes remedio. Acuérdate del Hijo pródigo. Y por eso es que digo, sí, tenemos que hacer el esfuerzo de vivir una vida santa, pero tenemos que descansar en la gracia de Dios, porque nunca vamos a ser suficientemente buenos. Pero la advertencia prevalece. La Biblia tiene verdaderas promesas, pero tiene también verdaderas advertencias. Y aquí viene una advertencia muy fuerte. Y dice, estos no saben que son falsos, no tienen un letrero que dice falso maestro, pero han metido herejías destructoras y dice que niegan al Señor que los rescató. Todas las sectas que han salido, como los testigos de Jehová, como los mormones, que niegan que Jesucristo es Dios. Los mormones dicen que Jesucristo es un ser angelical, hermano de Satanás. Y que Dios de repente dijo, bueno, a ver, ¿qué plan de salvación? Y Satanás llegó con un plan y Jesucristo llegó con otro plan. Jesucristo llegó con el plan de por amor, inducir a la gente a la salvación. Y Satanás tenía el plan de obligarlos y el Padre escogió el de Jesucristo y por eso Satanás se enojó. Increíble. Pero no es Dios. Es Jesucristo es hermano de Satanás. Los testigos de Jehová han cambiado en el Evangelio de Juan, donde dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, le pusieron y el verbo era un Dios. Y según ellos en el original, que nadie tiene el original, dicen que así dice, era un Dios. Malo. Pero lo que quieren hacer ellos es hacer, Jehová es el Dios, pero Jesucristo es un Dios más chiquito, es un Dios más pequeño. Y dice, introduciendo herejías destructoras, negando al Señor que los rescató, negando que Jesucristo es Dios. No entendemos la Trinidad. No podemos meter a Dios en la caja de nuestro intelecto. Es mucho más que eso. Pero es Dios en tres personas operando. Verdadero Dios, verdadero hombre, el Señor Jesús. Muchos seguirán sus disoluciones y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice que muchos seguirán sus disoluciones. Y la pregunta viene, ¿cómo puede una persona tan falsa que esté negando a mi Señor Jesús como Dios, cómo puede tener algún tipo de atractivo para que la gente lo siga? Pues los falsos maestros, cuando introducen herejías que vienen de alguna manera enfocada a ciertos apetitos carnales nuestros. Dice la Escritura, Pablo le dice a Timoteo, cuidado porque en los últimos tiempos van a venir maestros falsos. La gente va a estar cansada de oír la palabra de Dios, la sana doctrina. Va a estar cansada que se le esté diciendo, cuidado, no puedes andar como se te pegue la gana, tienes que andar con cuidado caminando en el camino de Dios. Va a estar cansada que se le diga, tienes que arrepentirte de tus pecados y poner tu vida en orden. Va a estar cansada que le estén hablando de estas cosas, de que necesitamos estar perfeccionándonos e ir de gloria en gloria. Y dice, y van a tener comezón de oír. Y van a levantarse para sí mismos maestros que les hablen de acuerdo a sus propias concupiscencias, de acuerdo a sus propios deseos carnales. Maestros que les den permiso de pecar. Increíble, pero cierto. ¿Sabes cuáles son las iglesias más llenas hoy en día? Aquellas iglesias en donde no se condena la mala actitud y la fe está difusa, no está bien enfocada. La doctrina que no es popular es en donde hay una fe enfocada y donde tiene que haber una conducta de acuerdo a lo que la Biblia dice. Hay una iglesia muy grande, aquí en Estados Unidos, la más grande, donde el pastor dice, yo no predico del pecado. ¿Para qué molesto a la gente? Ellos ya saben que son pecadores. ¿Para qué decirles que son pecadores? Está así de gente, porque la gente va allí y solamente le dan consejos de cómo ser mejor. Una vez escuché que estaba predicando, no te juntes con gente que te hace sentir incómodo, con gente que te critica alguna cosa de tu vida, cualquier cosa que esté de tu vida, que de repente te haga sentir incómodo. Júntate con la gente que te aplaude, con la gente que te celebra, con la gente que te dice ok a todo lo que tú haces. ¿Se imaginan ustedes? La iglesia existe, mis amados, para que nosotros nos estemos perfeccionando, para que cuando de repente vemos que uno está flaqueando, le digamos, hermano, mira, hermana, ven para acá, ¿qué sucede? ¿Qué puedo hacer para orar por ti, por la necesidad que veo? Veo que no tienes el gozo de Cristo en tu vida. No para aplaudirnos, pero esas son las iglesias que se llenan. Por donde yo vivo hay una iglesia que está creciendo muchísimo, porque tienen un show tremendo. El espectáculo, cuando la gente va allí, van a ver un espectáculo. Y el mensaje es 10 minutos o menos, cortito, y solamente para decir cosas que agraden a la gente, para no molestarlos. No queremos molestar a la gente, queremos que la gente se sienta bien, ¿verdad? Y están así de gente. La gente misma se levanta a ese tipo de gente. Escucha ese tipo de mensajes. Mensajes que les den permiso, dije, de pecar. Se ha hecho muy popular la doctrina de la prosperidad, sobre todo entre las iglesias hispanas. Que gente dice, ay, pero no puedo creer cómo fulano no puede creer en la doctrina de la prosperidad. ¿Dónde está eso en la Escritura? O sea, yo sé que Dios quiere que seamos prósperos, pero prósperos en el reino de los cielos. El Señor dijo, no pongas tu tesoro aquí en la tierra, sino ponlo allá. Porque donde esté tu tesoro va a estar tu corazón. Si yo pongo mi tesoro aquí en la tierra y busco bienes para mí, no que esté mal tener bienes, fíjense bien. Cuando el Señor me bendice económicamente, gloria a Dios. Qué bueno que me lo ha dado. Ojalá lo sepa yo administrar de acuerdo a como Dios quiere que lo administre. Pero el Señor bendijo mucho a Moisés, bendijo mucho a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y a su pueblo, cuando entraron allí a Israel, el Señor les dijo, les estoy dando una tierra que fluye leche y miel, un paraíso, una tierra envidiable, con ciudades bien construidas, con casas muy bien hechas. Ya hay cosas adentro de las casas. Ustedes van a llegar a habitar una ciudad que no construyeron, y hay viñedos que no plantaron y pozos que ustedes no cavaron. Está todo allí, servida la mesa para ustedes. Y van a poder arreglarlas más. Es más, dice el Señor, los estoy llevando a una tierra de riego, perdón, de temporal, de lluvia. Allá en Egipto, dice el Señor, ustedes regaban con sus pies, hacían surcos, hacían zanjas para el agua, que el agua saliera del río para regar las tierras. Acá no van a tener que hacer eso, ni siquiera van a tener que sacar el agua del pozo para regar la tierra. Yo les prometo que yo les voy a enviar la lluvia a su tiempo y no les va a faltar absolutamente nada. Ni siquiera ustedes van a tener que regarla, yo les voy a regar la tierra. ¡Qué increíble! Dice, nada más que acuérdense que cuando entren a ese lugar tan paradisiaco, tan tremendo, no se vayan a olvidar de mí. No vayan en su corazón incluso a decir, mira, es por mi sabiduría que yo estoy haciendo todo esto. Porque ciertamente, si nosotros nos damos cuenta, Israel ahora es un paraíso, pero no es lo que era cuando era la tierra prometida, porque la tierra fue destruida por los enemigos de Israel. Y destruían la tierra, talaban los bosques y llevaban piedras para dejarlas, echarlas en la tierra, y realmente destruyeron la tierra. Pero el Señor, si ustedes nos damos cuenta, les ha dado una sabiduría especial a los judíos para secar los pantanos y para sembrar los desiertos hoy en día, y para volver a sembrar los montes que estaban totalmente pelados de árboles, eran pura piedra, pura roca, ahora ya hay árboles allí. El Señor les ha dado la sabiduría de hacer eso. El Señor le dice en el Antiguo Testamento, creo que es en Jeremías, donde está diciendo, cuando el hombre siembra y siembra el maíz, lo siembra de tal manera y hace el surco así. Y cuando siembra el trigo, lo hace de tal manera y lo siembra de esta forma. Cuando lo recoge y lo cosecha, el maíz lo desgrana de esta manera y el trigo lo desgrana de esta. ¿Cómo sabe lo que tiene que hacer? Porque yo, Dios, le he puesto la sabiduría en el corazón para que sepa lo que tiene que hacer. ¿Verdad? No como esa película que un día salió de la Biblia, no sé si ustedes se acuerdan, una muy vieja, en donde está Adán allí y tiene una banana o un plátano en la mano y se lo va a comer y no sabe qué hacer con el plátano y lo aprieta así, y el plátano como que sale un poquito por arriba, ¿verdad? Como que no sabía cómo qué hacer con él. Llega Chita por atrás y le hace así, mira, así se pela el plátano, ¿verdad? Porque cualquier mono sabe cómo se pela un plátano, increíble. Bueno, Dios es el que le ha dado la sabiduría y le dice a Israel, así que cuando llegues a ese lugar, acuérdate de que yo soy el que te bendigo. Está bien tener bendiciones, pero estas personas, estos hombres, meten estas herejías destructoras incitando a la carne de la persona. Dice, yo puedo ahora entonces no tener que negarme a mí mismo, puedo realmente hacerme tesoros en la tierra y estar bien con Dios. ¿Puedo hacerme tesoros en la tierra y decir, es porque Dios me ha bendecido? Y entonces mi enfoque va a ser ahí, como dije, no es que esté mal tener bienes cuando Dios me bendice, pero mi enfoque no debe de ser ese. Mi enfoque debe de ser vivir mi vida para Cristo, y lo que el Señor me quiere dar, que me lo dé yo, y que ojalá me dé, como dije, la sabiduría para administrarlo y hacer un buen uso de aquello que me ha dado. Estos hombres han metido herejías destructoras. Hay iglesias en donde ya permiten a los homosexuales estar ahí, hasta los ordenan como ministros. Entonces, ¿a dónde va a ir el homosexual que no se quiere arrepentir? Porque el que se arrepiente, el Señor lo perdona y lo cambia. El que no se quiere arrepentir va a llegar a un lugar como estos, en donde un maestro le hable de acuerdo a su propia concupiscencia. Y con eso cualquier otra cosa, cualquier otra cosa. Por eso es que necesitamos dejar que la palabra siempre esté penetrando en nuestra alma como una espada de doble filo para que corte todo aquello que nos hace daño. Luego, aquí en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, de ahí en adelante nos va a decir Pedro que estos falsos maestros de los que nos viene hablando, que han introducido herejías destructoras, tienen una condenación. Dice en el versículo 3, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Increíble, ¿no? ¿Cuál es el objeto? El dinero. El objeto de estos señores es sacar dinero a la gente. Con palabras fingidas. Yo conozco personas, y ustedes yo creo que las han visto también en televisión, que tienen unos trucos increíbles de cómo pedir dinero. Es impresionante, a países donde yo he viajado, es impresionante ver ministerios que piden tanto dinero que la gente que no conoce a Dios los critica. Dicen, mira, estos cristianitos siempre sacándole el dinero a la gente. Esa es la imagen que muchos presentan. Porque dice, están haciendo mercadería de vosotros con palabras fingidas. Siembra tu semilla. Yo sé que el Señor dice, da y se te dará abundantemente. Y pruébame en esto, dice el Señor en Malaquías. Si tú le das al Señor lo que es suyo, si no, te voy a bendecir yo sobreabundantemente. Y yo sé que al Señor no le puedo dar de más sin que el Señor a mí me bendiga. Pero una cosa es eso y otra cosa es estarle diciendo a la gente, ven y pon tu dinero aquí, inviértelo en el ministerio mío y el Señor te va a dar 10 tantos. Si tienes $1, el Señor te va a dar 10. Si tienes 10, el Señor te va a dar 100. Si pones 100, el Señor te va a dar 1,000. Ah, entonces es un buen negocio. El Señor sí honra a los que le dan a Él. Pero hay gente que se aprovecha y hace mercadería de esto, dice aquí las palabras, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, ¿qué sucede con esto? Dice aquí que hay ángeles que el Señor no perdonó. Bueno, todos los ángeles que pecaron se van a ir al infierno. Hay unos que están sueltos aquí en el mundo y son los que son los demonios. Pero hay otros que el Señor los puso en prisiones de oscuridad y los está reservando para juicio. Y de la misma manera que los puso en oscuridad y para reservarlos para juicio, también a estos falsos hombres el Señor los va a juzgar. Tal vez estén en este momento pensando, no pasa nada. Y saben, esa es la falsa imagen que a veces tenemos. Si nosotros nos descuidamos y empezamos a pecar y de repente no vemos que pasa nada. Dios no dijo nada, no me pasó nada. Entonces está bien. Lo que pasa es que Dios es paciente. Y ya tiene un momento en donde el Señor dice, ok, hasta aquí se acabó. Hay un momento donde se cruza una línea. No sabemos dónde está la línea. Hay un momento donde se acaba la paciencia de Dios. No sabemos en qué momento es, pero llega ese momento. Por eso dice, el Señor no perdonó a los ángeles. Pero tampoco dice aquí, aunque no hablemos de ángeles porque tal vez está muy, muy lejano para nosotros pensar eso. Dice, el Señor no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ahora, en la época de Noé, Noé se tardó 100 años construyendo el arca. El Señor pudo haber terminado con la gente cuando dijo, yo ya estoy hasta aquí de estas personas, los voy a destruir. Pero todavía se tarda 100 años en lo que continúa con el arca. Esos 100 años de paciencia de Dios para que la gente estuviese escuchando a Noé, que era pregonero de justicia. Porque cuando venían a ver a Noé, Noé, ¿por qué estás loco? Estás construyendo un barco en el cerro. Es que va a caer, Dios va a mandar agua del cielo porque va a juzgar al mundo y los va a destruir. Estás loco. Y la gente, en vez de arrepentirse, tuvo oportunidad, pero llegó el momento de su juicio. Sodoma y Gomorra, el Señor la pudo haber destruido de hacía mucho tiempo. Y la gente perversa que estaba allí por mucho tiempo pensó, tal vez a nosotros no nos va a pasar nada. Pero llegó el momento donde el Señor dijo, ahora viene el juicio y viene la destrucción. Y dice, y Lot, libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ahora, qué interesante aquí porque en el relato del Antiguo Testamento, cuando vemos a Lot, tal vez podemos pensar, este Lot realmente andaba mal. Cuando le dio oportunidad a Abraham de escoger, ¿a dónde te quieres ir? Porque tenemos demasiadas ovejas, demasiado ganado, y no, el pasto que hay aquí no es suficiente para nuestros ganados, y se estaban peleando los pastores de unos y con los otros. Dice, necesitamos separarnos por lo tanto que nos ha bendecido el Señor. ¿Para dónde te quieres ir tú? Si tú te vas para el norte, le dijo Abraham, yo me voy al sur. Si tú te vas para el este, yo me voy para el oeste. Lot, por respeto, porque era la cultura, le debió haber dejado a Abraham a escoger. Porque se lo llevó a él por tener compasión de él, porque el papá de Lot había muerto y lo adoptó Abraham para cuidarlo. Y debió haberle dicho, padre Abraham, tú escoge a donde tú te quieras ir y yo me voy para el otro lado. Pero dice que vio hacia la llanura donde había pastos verdes, hacia donde estaba Sodoma, y dijo, yo me quiero ir para allá, al mejor lugar. Ok, Entonces le dijo, yo me voy para el otro lado. Y fue poniendo sus tiendas hasta que llegó a Sodoma. Y nosotros lo que vemos de Lot es que vivía en Sodoma, principio cerca de Sodoma y después dentro de la ciudad de Sodoma. Y viendo los actos que hacían esta gente, vivía ahí. No se salía de allí. Estaba ahí. Incluso aquí dice que le molestaba, que le afligía ver la conducta y oír lo que oía y ver lo que veía. Pero no se salía de ahí. Cuando vinieron los ángeles a llevárselo, no se quería ir. No se quería ir. Sino que de repente los ángeles dijeron, ya nos tenemos que ir de aquí. Y tomaron un ángel a las dos hijas y el otro ángel a Lot y a su esposa y lo sacaron de ahí porque no se querían ir. Increíble. Pero aquí dice que ese que era el justo Lot. Porque el Señor sabe librar de tentación a los justos. Y qué cosa tan especial. ¿Cómo estamos caminando nuestro camino? ¿El Señor nos está librando de la tentación? El Señor sabe librar de tentación a los justos. O estamos siempre cayendo, necesitamos levantarnos, ponernos a cuentas con Dios. Porque les digo una cosa, mis amados, los falsos maestros poco a poquito se fueron deslizando. Aquí no lo va a decir. No es que de repente se despertaron, ya soy un malvado. Alguien puede decir, no, es que era la cizaña que estaba sembrada y desde el principio eran malvados. Y también dice Juan, no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, pero no eran de nosotros y por eso se perdieron. Está bien. La pregunta, ¿ellos sabían que no eran de nosotros? No. ¿Ellos sabían que no estaban realmente sirviendo? ¿Ellos sabían que eran falsos maestros? No, mis amados. Ellos pensaban que estaban en la verdad. Lo que parecía, lo que ellos pensaban es que Dios les daba permiso de vivir en sus lujurias y en sus carnalidades, como nos lo va a decir aquí adelante. Dice, pero el Señor no perdonó a ese mundo. Dice, el Señor sabe librar, pues, de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en aquel día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Cuidado con la carne. Porque ese es el primer paso. Aquellos que siguiendo la carne andan en deseos carnales e inmundicia, haciendo lo que ya saben que es sucio y que no deben hacer. Desprecian el señorío de Dios. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Estas personas no temen, pero yo sí he escuchado mucha gente que dice, vamos a darle a ese diablo, y empiezan a hablar y empiezan a darle tanta importancia al diablo, cuando el diablo ya fue derrotado por Cristo en la cruz. Nosotros no tenemos que hacerle nada. Nosotros no le vamos a pegar al diablo, nosotros no le vamos a dar de panderazos, ni de cachetadas, ni de pisotones. Y hay gente que anda dando gritos de guerra para asustar al diablo. ¿Creen que el diablo se va a asustar con un grito de guerra? Por muy fuerte que grite, él grita más fuerte que yo, ¿verdad? Así que, no, el diablo está derrotado y lo único que tengo yo que hacer es resistirlo. Y al resistirlo, él va a huir, dice la palabra de Dios. Dice, estas personas, dice, no temen hablar, dice, contra potestades superiores. Y los ángeles ni siquiera se atreven a decir eso. En Judas dice que el arcángel Miguel dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. O sea, ni siquiera él mismo lo maldijo directamente. Dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, estos falsos, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. ¡Wow! Nuevamente nos está hablando aquí de los apetitos de la carne. Tienen como objetivo y como delicia el gozar de los deleites cada día de lo que su cuerpo les pide. Mis amados, el Señor nos ha dejado en este cuerpo. Cuando no hemos llegado delante de Dios y nos hemos convertido, el Señor no nos cambió de cuerpo. Nos hizo nacer de nuevo en una naturaleza espiritual, pero todavía cargamos este cuerpo carnal. Y los deseos de la carne, dice Gálatas, que están contra el espíritu, contra la naturaleza que tengo espiritual que Dios ha puesto en mí. Y el Señor permite que eso suceda así para probar mi corazón, para saber si yo le voy a estar dando gusto a mi carne o voy a dejar que el espíritu tome control de mí. Cuando el Espíritu toma control de mí y no le doy gusto a la carne, no quiere decir que voy a andar caminando con la cara larga todo el día, porque el fruto del Espíritu es gozo. El Señor va a producir un gozo en mí, pero no un gozo que proviene por satisfacer mis deseos carnales, que es un gozo pasajero y que nunca se llena porque el ojo nunca se sacia de ver y el oído nunca se sacia de oír. Pero el gozo que produce el Espíritu Santo es un gozo pleno, lleno, una vida verdaderamente abundante. Pero estos tienen por delicia en gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias, dice el versículo 13, manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. O sea, mientras están sentados a la mesa con ustedes, se recrean en sus propios pecados, se ríen de lo que han hecho. Cero remordimiento hay en su corazón. Platican con cuántas mujeres u hombres se han acostado, todo lo que han conquistado, todo lo que han podido robar, lo que le robaron al prójimo. Dice, mientras están comiendo con ustedes, se recrean en sus errores, en cómo le hicieron el negocio chueco a fulano de tal y le sacaron lo que le pudieron sacar. Increíble, increíble, pero eso sucede. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. O sea, por hábito, quieren siempre tener para ellos, mío, yo. No saben dar, no saben compartir, están habituados a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y ya nosotros hemos estudiado de la vida de Balaam, que este era un adivino en el Antiguo Testamento, que cuando Israel estaba llegando ya a la tierra prometida después de los 40 años que anduvieron en el desierto, y pasaron y por la tierra de Madián y llegaron a la tierra de Moab, el rey de Moab se asustó y dijo, ay, 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 estos hombres nos van a lamer como lame el buey la grama y nos van a acabar aquí porque ve una gran multitud. Balaam era un adivino que había hecho fama, vivía en el norte de Mesopotamia, cerca del río Éufrates, y había hecho fama como un brujo, como un hechicero, que si maldice a alguien queda maldito, que si le hace la brujería y el trabajito le funciona. Y el rey dijo, van a traer a este Balaam de allá del norte para que me venga a maldecir a este pueblo. Y van, y no entendemos cómo es que también hablaba con Dios. Y le dice, ¿sabe qué? Yo no puedo ir, déjenme ver qué me dice Dios. Y Dios le dice, no vayas con estos hombres porque ese es mi pueblo y son benditos y son míos. Entonces sale Balaam y dice, Dios no me quiere dejar ir porque dice que son benditos y son su pueblo, así que no puedo ir, ni modo. Hasta luego, señores. Y se regresan ellos al rey y le dijeron, no quiere venir Balaam. Ah, es que no le ofrecimos suficiente dinero, mira. Dile a Balaam que lo vamos a hacer pero inmensamente rico. Que el límite no hay. Yo lo voy a hacer, pero extremadamente millonario. Que venga. Ya sé que el tipo cobra duro, pero no importa. A mí me interesa que maldigan a este pueblo. Entonces van estos hombres otra vez y Balaam otra vez. Oh, bueno, espéreme un momentito. Le gustó mucho la tentación y le ora a Dios y Dios le dice, ok, ve. La voluntad de Dios es que no fuera al principio, pero después le da una voluntad permisiva. No la voluntad perfecta, dice, ve, pero vas a hablar lo que yo te diga. Ten cuidado. Y Balaam sale con signos de dólares en los ojos, ¿verdad? Y pensando, aquí ya estuvo listo aquí. Y el Señor se le aparece de manera que él no lo ve, pero su burra lo ve. Y su burra se aparta del camino varias veces hasta que en una ocasión en donde ya se echa de ahí, ya no camina más, la empieza a agarrar a palos y la burra le habla a Balaam y le dice, oye, ¿y por qué me estás tratando así? ¿Por qué me pegas? Y Balaam le dice, si tuviera una espada te mataría. Un momento, le dice la burra. ¿Acostumbro yo acaso a hacer esto? ¿Eh? Tú ya no soy yo tu asna que me has tenido por tanto tiempo. ¿Acostumbro a ser así? No. Era más sabia la burra que Balaam. Y Balaam va, el Señor se le aparece ahí y le dice, bueno, tu burra fue más sabia que tú y si tú, ella no se hubiera apartado, yo te hubiera matado a ti. Pero entonces ya Balaam va advertido. Y cuando va Balaam advertido, va con el temor de Dios en su corazón. Pero todavía va con el signo de dólares en los ojos. Y cuando llega allá, le dice el rey, ok, súbete a este monte, a ver, maldícemelos, y los bendice. Le dice el rey, ¿qué? Te traje para que los maldijeras y tú los has bendecido. A ver, te voy a llevar a otro monte, y los vuelve a bendecir. O sea, consulta a Dios y Dios pone palabra en él, y los vuelve a bendecir. Oye, no, y lo vuelve a llevar a otro monte. De aquí donde me los veas todos, ahí sí maldícemelos. Y ya habiéndose dado cuenta Balaam que a Dios le gustaba que bendijera a su pueblo, empieza a bendecirlos ya sin preguntarle a Dios. Y el rey lo pasa con las manos, hace ruido y dice, para, dice, ya los has bendecido 3 veces, pues ni modo, pobre Balaam. Dios te impidió hacerte rico. Te impidió tu Dios hacerte rico, así que ahí nos vemos. Y Balaam le dice, momentito, mira, yo no los puedo maldecir, porque Dios no me permite maldecirlos, me mataría. Pero te voy a dar un consejo cómo los puedes destruir. ¿Tú lo que quieres es destruirlos? El Dios que ellos sirven es un Dios celoso. Si tú los induces a que empiecen a adorar otros ídolos con tus mujeres, Dios se va a enojar con ellos y Él los va a destruir. Ah, ok. Y lo hace rico. Y se muda Balaam de donde estaba del norte a Madián, abajo, hacia el sur. Porque cuando llegan a hacer venganza los de Israel contra Madián, ahí lo encontraron y lo mataron posteriormente. En el mismo año. Pero estos hombres, dice, han seguido el camino de Balaam. O sea, por el premio de la maldad hacen cualquier cosa. Predican lo que sea con tal de ganar dinero. Dicen lo que tenga que decir con tal de que les den dinero. El cual amó el premio de la maldad, hablando de Balaam, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Wow. La más densa oscuridad. ¿Han ustedes, no sé si han experimentado ustedes lo que es la oscuridad total? Una vez fuimos a una cueva, no me acuerdo en qué parte acá en Estados Unidos, y nos dijeron, aquí todos apaguen sus lamparitas y todo, porque van a experimentar la oscuridad total. Y apagamos todo y no veíamos nada. Pon la mano delante de tu cara y no se sentía ni siquiera la cercanía de la mano en la cara, de la oscuridad que había. Y llega un momento donde esa oscuridad te empieza a oprimir, porque es tal la oscuridad. Dice, para los tales, la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Va a haber diferencia de castigo cuando el Señor condene a la gente? Pues sí, en varios versículos nos narran de eso, y este es uno de ellos. Dice, estos hombres les está reservado eso. Pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias o deseos de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. O sea, hay gente que allá habían huido de ahí, que allá habían salido porque se habían dado cuenta que el Señor no permite el pecado y no lo acepta, pero estos hombres, con tal de darse permiso de pecar, han vuelto a enganchar a aquellos que habían huido y los vuelven a meter al mal camino. Los seducen con las concupiscencias de la carne, diciéndoles, está bien lo que estás haciendo, no te preocupes, Dios te entiende, Dios entiende lo que está pasando en tu vida. ¡Wow! ¡Qué increíble! Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, y esto es bien interesante, mis hermanos, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Fíjense, este es un versículo impresionante y es un versículo complejo. Porque como dije anteriormente, algunos dicen, bueno, ¿habrán sido verdaderamente cristianos? Yo me acuerdo que conocí yo a uno misionero que era pastor y cayó en adulterio y cayó en robo, le robó a la iglesia y de todos los pecados que pudo haber hecho casi los cometió todos. Y yo me acuerdo que unos se me preguntaban, ¿habrá sido cristiano realmente? Y dije, pues yo vi frutos en su vida anteriormente, vi la labor que hizo anteriormente por años, vi esos frutos. La pregunta aquí más bien es esta. Cuando una persona cae, como estos, que se van a ir al infierno, para los cuales la más densa oscuridad está reservada. Dice que ciertamente ellos escaparon una vez por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escaparon una vez. Aquí Pedro nos ha estado hablando mucho acerca del conocimiento de Dios. de lo poderoso que es esto. Dice, pero ¿qué han sucedido con ellos? Enredándose otra vez en las cosas que escaparon, son vencidos por estas cosas, por estos pecados, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Conocieron el camino de la justicia, probaron del Espíritu Santo, anduvieron ahí, caminando con el Señor. ¿Sabían ellos que eran cristianos? ¿Creían ellos que eran cristianos? Claro, claro. Pero se volvieron a enredar y su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Se salvarán? No, nos acaba de decir que la más densa oscuridad está reservada para ellos. La misma palabra nos ha dicho. Ese es el futuro de ellos. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esta es una advertencia para nosotros, porque todos nosotros podemos ser perros y podemos ser puercas. Pero les voy a decir una cosa, el Señor nos puede cambiar, el Señor nos puede transformar. Y ese cuerpo carnal que quiere ser un perro, que quiere ser una puerca, lo necesito hacer morir por el poder del Espíritu Santo y que el Señor me controle. Mis amados, he dicho esto, John Bunyan, el que escribió El Progreso del Peregrino, era un hombre que tenía un tremendo testimonio, impresionante testimonio. Y él una vez dijo, solamente hay un ser con el cual yo me puedo comparar cuando veo y me examino ante el espejo de la Escritura. Y ese ser es Satanás. Alexander White, un tremendo hombre de Dios también, al final le dijo a sus congregaciones, ya descubrí cuál es el hombre más perverso de toda la región. Se llama Alexander White. Y era un hombre con un testimonio impecable. Pero ¿saben qué? Controlados por el Espíritu Santo. No nos dejemos condenar por el diablo, pero no nos dejemos tampoco vencer en el sentido de quedarnos tan tranquilos que no caminamos una vida santa y no guardamos nuestro testimonio delante de Dios, porque poco a poquito nos podemos ir desviando y de repente nos encontramos aquí, en el cieno, comiéndonos nuestro vómito otra vez. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que con tu Espíritu Santo nos libres de toda maldad, porque somos perversos en nuestro corazón y te necesitamos a ti en todo momento. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.